encomendado 1000 personas de forma voluntaria de nuestra justicia provincial en cada punto de la geografía, informando, están desde jueces, fiscales, empleados, funcionarios de nuestro Poder Judicial, fuera de su horario laboral y sin remuneración extra, con esta tarea que es fortalecer la democracia e informar a las personas sobre cuestiones, como bien subrayas vos, centrales al momento de la votación. Sí.
Carolina, leíamos en los portales cordobeses, creo que Cadena 3, La Mañana, 8 de cada 10 cordobeses no sabe qué se vota, ¿es así?
El 8 de cada 10 personas que consultan. Que consultan. O sea, las personas que consultan, que es la base que nosotros tenemos de estar en la calle, se acercan para preguntar cuestiones centrales, que no la buena, que se acerquen, y de hecho estamos todavía a tiempo, porque es muy sencillo lo que hay que saber para poder ejercer este derecho con libertad y sin ningún inconveniente. Las preguntas que nos hacen tienen que ver primero con qué se vota, digamos, cuáles son las candidaturas que están a disposición, porque muchos tienen claro esto de que se vota a candidato o candidata a gobernador, sí, vice, pero muchos desconocen que también se va a renovar lo que es la legislatura provincial. Las 70 bancas se van a renovar con dos tramos, vamos a verlo en la boleta única de sufragio, en la BUS, vamos a ver un tramo vinculado con el legislador distrito único, que ahí hay 44 titulares, y después con legisladores departamentales, uno por cada uno de los 26 departamentos que tiene nuestra provincia de Córdoba. Bien. Y además los tribunos de cuentas, que son quienes generan el contralor de todo lo que es el gasto público, también están representados en otra de los tramos o de las columnas dentro de la BUS.
Bien, bien. Muchos todavía no han utilizado la boleta única, si bien ya se ha utilizado, pero algunos no conocen de qué se trata. ¿Quisieras agregar algo sobre la boleta única?
Sí, bueno, en eso puntualmente hemos recibido muchas preguntas de jóvenes, sobre todo, porque votan por primera vez, claro, y pueden hacerlo quienes ya tienen 16 y 17 años, de manera opcional, por supuesto, pero para ellos la boleta única, que ya hace cuatro oportunidades la venimos utilizando, ellos aún no la han visto. Lo que puntualmente uno podría aclarar en relación a la BUS es las dos grandes modalidades en relación a expresar la voluntad. Uno puede marcar en los casilleros que están, son cuadrados blancos, van a ver, en un único instrumento que es un papel, sí, así, en un único papel está toda la oferta electoral, digamos, todas las candidaturas y todos los partidos políticos. Con eso se va a encontrar el elector en el cuarto oscuro, que va a ser un biombo, ¿no? Donde quizá estén dos o tres biombos en una misma sala, con las autoridades de mesa y los funcionarios públicos electorales de la justicia también allí presentes. Y así se van a encontrar con un papel donde van a tener que tener en cuenta que van a ver una grilla, ¿sí? Unas columnas y filas, donde van a encontrar una primera columna que dice voto lista completa, que es más oscura que el resto. Si uno marca algunos de los casilleros en blanco de esa primera columna, lo que va a significar es que esa persona va a votar a todos los candidatos que mencioné, para gobernador y vice, para los legisladores y para los miembros del Tribunal de Cuentas, del mismo partido, ¿sí? Las filas de la grilla son partidos políticos. Entonces, si uno marca uno de esos casilleros más oscuros, está indicando que vota a toda la lista, a todo el partido. Ahora bien, si uno quiere expresar su voluntad con distintas opciones de distintos partidos políticos, no tiene que usar esa primera columna de voto lista completa y tiene que ir directamente a los casilleros de las opciones en columna con gris más claro, ¿sí? Sí. Entonces allí tiene que ir tramo por tramo o cargo por cargo, eligiendo a qué gobernador de qué partido, a qué legislador de qué partido, solamente generando un tilde, una cruz, una marca inequívoca en un casillero para cada uno de esos cargos a quien quiere elegir.
Perfecto. Carolina, ayer nos planteaban una situación. Yo voy a votar, prolijamente hago las crucecitas adentro de las casillas en blanco, pero a determinado candidato le hago la cruz arriba de la foto. ¿Lo toman como que lo voté o como que lo taché al candidato?
No, las marcas tienen que estar dentro de los casilleros blancos, ¿sí?
Porque ayer surgió la duda y decía, bueno, sea tema de cuestión entre los partidos ponerse de acuerdo si lo toman o no lo toman, digamos, ¿no? Y no es así entonces.
Sí, no, no lo que tienen, por supuesto que después quienes participan en cada mesa decidirán qué voto puede considerarse válido y qué voto puede considerarse nulo, bien, total o parcialmente. Perfecto. Pero la marca, esta marca inequívoca, debe hacerse en el cuadrado blanco, ¿sí? En ese, en esa opción que está al lado del apellido y los nombres de las personas que se postulan para cada cargo. Uh-huh. Por eso en el voto lista completa, en esa primera columna más oscura, van a ver una foto, que es la foto de los candidatos a gobernador o gobernadora, pero esa foto no representa quien marca en ese casillero al lado de la foto que vota a ese candidato, sino, insisto, vota a todas las opciones electorales que tiene ese partido político, ¿sí? No solamente a quien está en la foto al lado de que usted genera esa marca. Por eso, con esta mínima precaución, de usted tiene que identificar, primero, si va a votar a todo el partido, hace una marca en esa primera columna. Y si usted quiere votar a candidatos para distintos cargos de distintos partidos, tiene que ir tramo por tramo marcando, pero siempre haciéndolo en ese cuadrado que le digo en blanco.
Okay. Cada localidad tiene conformada la Junta Electoral Municipal, que es, exacto, la encargada de coordinar y recibe la información que ustedes van bajando, ¿verdad?
Exacto, exacto, que baja en la justicia electoral. Exacto. Nosotros somos otra oficina, que es una oficina consultiva del Tribunal Superior de Justicia, y lo que estamos haciendo es una actividad de informar a la ciudadanía, lo hemos venido haciendo desde el día 9 hasta hoy inclusive, expresando a la ciudadanía, informando sobre sus dudas más frecuentes, ¿sí? En una actividad que es de responsabilidad social, excede la función habitual que tenemos en el Poder Judicial, pero lo hacemos para fortalecer la democracia y nuestras propias destrezas como servidores públicos también, por supuesto.
Sí, sí. ¿Alguna referencia quería que haga sobre el documento válido para votar, que siempre vienen las preguntas por estos lados, ¿no?
Bien, lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser un documento físico, ¿sí? No un documento digital. Y tiene que, o sea, ese documento tiene que figurar en el padrón o tiene que ser posterior al que figura en el padrón, ¿sí? Lo mismo que libreta de enrolamiento o libreta cívica. ¿Por qué? Porque puede suceder que ese día lo haya perdido el documento o lo haya extraviado e incluso tenga la constancia policial de esa pérdida, de ese robo, pero no puede ir con una constancia policial, sino que tiene que ir con un documento y físico para poder votar. Si no, debería excusarse de no poder hacerlo.
Bien. ¿Qué otra recomendación quieres dar entre las dudas más frecuentes, digamos?
Sí, también de las personas que tienen más de 70 años, que también tienen la posibilidad de votar, han estado ellos muy inquietos también en cómo se utiliza la boleta única de sufragio, porque en oportunidades no han votado con este sistema, entonces muchos nos pedían el refrescar cómo se hacía. También otra cuestión a subrayar es la posibilidad de que todos tienen para votar. O sea, lo que tenemos que tener claro es que este derecho es para todos. Y esto de subrayar el para todos implica el favorecer y fortalecer el acceso de las personas que tengan alguna discapacidad. Claro. Entonces, quienes, por ejemplo, tienen una discapacidad visual, que puede ser temporaria, como puede ser permanente, quien sepa leer en braille puede acercarse y pedir específicamente que se le dé una grilla en braille que se pone sobre la boleta para que sepa dónde está ubicado cada casillero y qué es lo que dice cada uno. Uh-huh. Y quien no supiera leer en braille también puede ser acompañado de una persona de su confianza. Si no tuviera esa persona o no pudiera acercarse ese día del comicio, puede perfectamente contar con el apoyo de la autoridad de mesa que está allí presente, como también del funcionario público electoral para guiarlo. Lo mismo las personas que tengan una discapacidad física o intelectual, también sepan que van a tener siempre garantía para que puedan ejercer su derecho y puedan participar sin ningún obstáculo.
Bien. Quería preguntarte, lo que se viene viendo en las elecciones, en las provincias donde ya han votado, es que hay menos participación de gente que decide no ir a votar. Y vemos que los partidos aquí en la provincia de Córdoba están haciendo un esfuerzo en ese sentido, pidiéndole a la gente que vaya el domingo a votar. ¿Qué presuponen ustedes? Y te quería preguntar qué pasa para el que no vota. Se ha hablado mucho en estos últimos días sobre las multas, ¿no?
Bien, sí, puntualmente tienen que saber que quienes podrían justificar su no participación, puede ser por distancia, porque se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar de la votación, ante lo cual tienen que acercarse a una autoridad policial para que les haga un certificado que constate que usted está en ese momento, en ese lugar. Después usted irá a la Junta Electoral y le dirá que este lugar, la Junta verá que está a más de 500 kilómetros, ¿sí? Y también puede ser por cuestión de enfermedad, que tenga alguna imposibilidad concreta o por una enfermedad contagiosa o por lo que fuera, que no puede ese día sufragar. Y en tal caso, también algún titular o responsable, un médico de algún nosocomio público, le debería generar una certificación.
Perfecto. Bueno, cualquier inquietud que pueda ir surgiendo de los oyentes, en todo caso te vamos a ir consultando, ahora que tenemos tu contacto, nos va a ser muy útil. Quería preguntarte, Carolina, antes de terminar, bueno, obviamente dejarte si querés dar alguna recomendación más para el domingo, pero preguntarte, vos sos directora del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia. ¿A qué se dedica esto?
Sí, puntualmente, ¿qué hacen ustedes? Sí. Pero no, desde este lugar sí. Lo hacemos desde el Poder Judicial.
Ah, bien.
Se llama Centro de Gestión Estratégica y Estadística, y nuestra labor tiene dos grandes ejes, dos grandes oficinas integran este espacio que me honra coordinar, que es un organismo consultivo del Tribunal Superior de Justicia, que ustedes bien saben que es la máxima autoridad en el Poder Judicial de Córdoba. Nosotros desde aquí lo que planteamos son acciones que pretenden mejorar el sistema de justicia en general, desde cuestiones que vinculadas como esta, que son acciones de responsabilidad social, que fortalecen el vínculo con la sociedad, pero también a nuestro perfil como servidores públicos, sí. Y también relevamos a nivel estadístico el funcionamiento del sistema de justicia nuestro y lo vinculamos con los sistemas de justicia de otras provincias del país.
Perfecto.
Eso es como en líneas generales nuestro quehacer.
Exacto, exactamente. Bueno, finalmente te digo gracias y preguntarte, ¿está todo ok para el fin de semana? Entonces, ¿no hay ningún imprevisto a última hora?
No, en esto ha estado la justicia electoral, que bien. Hay que subrayar lo bien que han estado trabajando, como lo hace en cada momento en que la democracia dé esta posibilidad a todos de poder participar y al menos dar nuestra opinión frente a quienes deben ser los posibles candidatos. Esto que es la conjugación de la voluntad particular que luego se hace voluntad colectiva.
Seguro. Carolina, muy amable, muchas gracias.
No, por favor, un abrazo.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Chao, chao. Era